¿Qué dice a propósito de este punto en particular el ingeniero agrónomo Carlos Faropa?
1, 2, 3, 4, 5.
5 preguntas.
Ingeniero Faropa, buenos días.
Buen día, Cotelo, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿cómo se entiende eso de pagar para que se gestionara una reunión con la Asamblea de Gualeguaychú?
Sí, hay que verlo en el contexto, ¿no? Primero, como bien dice el comunicado, Bosnia no paga, ni pagó, ni pagará sobornos y por lo tanto, tampoco aceptará las versiones de un chantaje. Eso es como un contexto principal de lo que es la empresa, aquí o en Finlandia. Y hay que pensar en el contexto en que era en ese momento. Esta persona lideraba movimientos ambientalistas, juntaba gente, porque de hecho estuvo en la protesta que se hizo en el Palacio Legislativo. En ese marco nos lo presentan en un momento y luego pasa unos días y él se presenta, se ofrece para ir gestionando, digamos, el clima para generar una reunión.
Ahora, justamente, la pregunta era, ¿por qué Bosnia tenía que pagar para poder tener una reunión con ambientalistas de Gualeguaychú?
Precisábamos a alguien que fuera, que de alguna forma tuviera o integrara a una asamblea ambiental, como decía él, la de Fray Ventos, y también que participara en las reuniones de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Asamblea en la cual nosotros no participábamos, obviamente, no teníamos información y sí requeríamos de empezar a conversar. Eso fue en mayo, cuando yo todavía podía viajar a Gualeguaychú. Recuerde que usted en mayo me declara persona no grata y se me corta el acceso, a pesar de que esos días todavía voy, pero luego ya en junio en adelante se me corta el acceso a diálogo con las personas formadoras de opinión ahí, porque el estilo de Bosnia ha sido el de dialogar con la gente en cualquier lado, en los eventos me conocen y lo mismo en toda la República Argentina, por eso recorrí la Mesopotamia Argentina, Entre Ríos, Corrientes y Misiones y muchos otros lados más, explicando nuestro proyecto, porque eso es lo que nosotros explicamos. No podíamos ingresar ahí, aparece este señor, era una chance. Miremoslo en perspectiva, hoy la gente de Fraventos estará sorprendida, es cierto, pero llevamos más de 30 días de cortes.
Claro, pero justamente, aceptando que se pagara por la gestión de una reunión, que para mucha gente resulta algo sorprendente y desconcertante, algo que puede estar al límite de la ética. Lo otro que tampoco se entiende es por qué se recurre y se paga a una persona como Marcel Cairuz, cuya trayectoria está cuestionada y que además tenía el protagonismo que tenía en el rechazo a las plantas de celulosa, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué a alguien como Marcel Cairuz?
Pero era la persona que estaba en ese momento, que podía estar en los dos lados del puente. Podía participar de las reuniones de la asamblea y podría participar de este lado de Fray Ventos. Lo que pasa es que en Fray Ventos es un grupo reducido y por lo tanto me refiero de ambientalistas, ¿no? Pero tenían, y como tienen hoy, porque los ambientalistas uruguayos cruzan y van a Gualeguaychú, y hubo reuniones el fin de semana pasado de ambientalistas uruguayos en las reuniones sociales y ambientales de Gualeguaychú. Bueno, nosotros requeríamos de uno, no podíamos interactuar con otros grupos y necesitábamos a alguien que de alguna forma pusiera en el camino la línea de diálogo. ¿Para qué? Para una reunión que se iba a efectuar supuestamente en octubre. Voy a esperar, esto comienza junio, julio, para octubre, donde también iban a actuar en principio no solo las autoridades de la Asamblea de Gualeguaychú, nosotros, otros grupos y autoridades de Argentina y de Uruguay. Por eso es la reunión en Las Cañas. Bueno, necesitamos ahí empezar a mediar ahí. Y bueno, ese fue el intento.
¿Y qué era lo que se le pagaba?
No, al principio se le pagó unos gastos y luego se le pagó, por el tema de tantos meses de trabajo, digamos, una ida y vuelta. Lo que sale en el video, además, claramente es, aquí se terminó una negociación, de lo que digo yo, esto fracasó y se termina el trabajo. No es más que eso. Que después esto se haya hecho de mala fe, ¿no? O abusando de nuestra buena fe de diálogo y se lo haya hecho un golpe de efecto mediático, bueno, es una pena.
¿Qué era lo que estaba discutiendo en esa reunión que se filmó?
En esa reunión, él, lo que lo que él lo que había planteado previamente era que bueno, que los honorarios le parecían pocos, ¿sí? Aunque habían sido convenidos previamente, y que arreglados, y este, y por lo tanto el planteo de él era que requería más, y que porque todo lo que había hecho, con una sobreactuación, porque obviamente había una sobreactuación ahí por un tema de video. A lo cual yo termino como lo mismo que estoy diciendo ahora. Su trabajo fue hacer, tratar de mediar, formar una reunión que fracasó, y acá estamos terminando.
Usted escuchaba al periodista Daniel Rojas de Costa de Eventos. Escuchaba, digamos, la perplejidad que ha producido en mucha gente en la capital de Río Negro toda esta situación, incluso pensando en quienes tienen la mejor opinión sobre las plantas de celulosa y en particular sobre Bodnia, su trayectoria y sus conductas. Entonces él decía, va a ser necesario que Bodnia o el propio Faropa venga a Eventos para explicar todo esto. ¿Cuál es su reacción?
Pero eso, mire, a veces con el diario del lunes es fácil. Cuando uno está en un problema que pudimos haber previsto si las cosas hubieran salido correctamente, ¿cuántas veces hay alguien negociando en el camino para prever algo que hubiera previsto, que por lo menos de repente nos hubiera salvado de todos los cortes del verano, todos los cortes de más de 30 días que llevamos ahora, los daños que ha sufrido la sociedad uruguaya? Pues en definitiva lo sufrió la sociedad uruguaya, esa es la previsión, eso es lo importante. Que haya que ir a hablar de eventos, si a mí esos eventos me conocen, por supuesto que voy a ir, pero a mí me detienen en la calle y hablo con la gente, y eso también lo sabe Rojas, lo sabe cualquier buen vecino de los eventos, porque si algo hemos sido respetuosos en los eventos, el diálogo, de mantenerlo en cualquier lado, en una plaza, en la calle, en la casa de los vecinos, en reuniones amplias, esa ha sido la política de Bodnia. ¿Por qué? Porque es el historial, es un buen historial de la empresa, una empresa transparente, y bueno, y el mío, que por eso yo me he dado con todo el mundo, y ¿por qué? Porque no esperamos a la gente que venga a nuestra oficina y la explicamos. No, explicamos en cada lugar donde nos citen, y hacemos las charlas. La primera charla con esta gente es de aproximación, es de cuando ellos llaman, es de aproximación porque ellos dan una posición radical. Usted debe recordarlo cuando vienen a Montevideo y están protestando en la zona del Palacio Legislativo.
Ahora, ¿qué deja este episodio, ingeniero Faropa? De ahora en adelante, ¿qué conclusiones sacan ustedes?
Bueno, habrá que ser muy cuidadoso, habrá que trabajar de otra forma. También que el proyecto es tan importante como que hay muchas cosas en juego y podemos estar bajo miradas de otra gente que esté atentando para otro tipo de cosas. Esto no es más que un operativo mediático, le estamos dando el curso legal correspondiente, es un operativo mediático en el cual además es en un momento muy delicado de negociaciones. El país tiene mucho en juego. Nosotros tenemos claro la importancia que tiene este proyecto para Bodnia, y yo como uruguayo lo tengo claro que lo que es este proyecto para Uruguay. Lo que significa esto de futuro, no este proyecto, lo que viene detrás de este proyecto.
Ingeniero agrónomo Carlos Faropa, asesor estratégico de Bodnia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muy amable, gracias.